explorando este modelo que nos ayude un poco a entender el concepto de adoración, un modelo de 5 partes. Tres elementos y 2 procesos, si le gusta pensar de esa manera. Nuestra oración dirigida a Dios Padre, aquí está el adorador, y entonces el adorador adora, expresa su adoración de diferentes maneras. Entonces mi sugerencia, ¿sí?, es que hay como 5 idiomas, maneras de expresar esa oración. Si a usted se le ocurre a otra, dígame, que yo siempre estoy aprendiendo, cogiendo ideas nuevas. Bueno, entonces una es expresar nuestra oración por medio de palabras. Segundo es orar. Segundo es expresar nuestra oración por medio de canciones. Y no es cualquier canción, son canciones dirigidas a Dios Padre, dirigidas a Dios, dirigidas a Jesucristo, canciones que expresan lo que está hirviendo en su corazón. ¿Sí? Estamos hablando del cuerpo, que de pronto para algunos más que otros, en todo esto hay diferentes de personalidades, la expresión del cuerpo puede ayudarnos en el proceso de adoración, o lo podemos utilizar. Hermano Javier decía que ponerse uno de pie cuando va a orar. Y yo recomiendo, hermanos, de que trate de usar su cuerpo como expresión de adoración. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Vea, sencillo, no le dé pánico, no le dé miedo. Cuando usted se pare a orar, para la Santa Cena, para orar, usted se puede parar porque todos se pararon. O usted se puede decir, no, yo me paro por respeto a mi Señor. Entonces usted está utilizando el pararse, no para que descanse las nalgas, aunque también sirve para eso, pero usted está parándose porque usted, no, como respeto, como expresión a Dios, para eso me paro. Nadie se dio cuenta, pero algo pasó en su corazón. Si usted nunca ha orado arrodillado o postrado, intente, ensaye. Ay, se siente como raro. Vea, para orar con las manos arriba, hermano Carlos me movió un versículo aquí donde, 1 Timoteo 2, hombres orando con manos santas, levantando manos santas. Sino que yo estoy acostumbrado a no hacerlo. Entonces yo de vez en cuando he orado así con las manos abiertas, pero me siento como raro, entonces no lo hago. ¿Sí? Pero sí he aprendido a no juzgar los que lo hagan. Si lo hacen, yo digo, esa es su forma de expresarse. Cierra la pilar. Vea, bueno, yo para danzar no sirvo, entonces yo por ahí no voy a meter. Vea, cuando usted hace palmas cuando canta, ¿se está moviendo o no está moviendo? Y es su cuerpito. ¿Sí? Entonces uno puede cantar porque es que las manos las tengo frías. Vamos a calentarnos, hermano, vamos a cantar. ¿Sí? Eso no es un pecado, sí caliente las manos, pero o usted puede como utilizar sus palmas como, si a usted le sirve, como expresión de alegría, pero es movimiento del cuerpo. El silencio es un lenguaje poco usado en Europa en estos días, pero no menos en las asambleas que yo visito. Algunos, especialmente jóvenes de 50 para abajo, creen que el silencio es señal de que no hay preparación. Nadie tiene nada que decir. ¿Qué silencio? ¿Qué miedo? Y la verdad es que el silencio puede ser una expresión de falta de preparación. Sí puede ser eso. Estamos todos sentados, por decir algo, en la Santa Cena y nadie tiene nada que decir. Eso no es ningún silencio espiritual y en ese silencio no está pasando nada. ¿Sí? Pero a veces está uno como que acaba de cantar un himno. Ah, qué bonito. Guardar el momento. Estoy contento en la comunión con el Señor. El silencio y qué alegría estar adorando en silencio. ¿Es posible? Sí. Pero requiere un poquito de disciplina personal, de aprender a utilizar el silencio como expresión, como un lenguaje. El domingo pasado, un hermano dio gracias por el pan, y como es una asamblea como grande, somos 250, 300 un domingo, y tenemos 8 platos para el pan, entonces duró un ratico mientras pasan los 8 platos. Y entonces yo noto que, yo miré y noté que algunos hermanos están como gozando del silencio, pensando en, ojalá, creo yo, pues, adorando al Señor. Y hay otros que están por allá, mirando la maleta, como, sí, como haces con el celular, mirando. O sea, ya dieron gracias por el pan, están esperando que llegue el pan. ¿Entiende? Como que no saben utilizar el silencio. Y digo, no es un pecado, pues, pero qué lástima que hay que aprender estos idiomas. Para usted, de pronto, usted no orar, es orar y cantar, yo con eso me defiendo muy bien, ¿no? Pero de pronto, ensaye alguno de los otros idiomas. Y entonces, el silencio es que cuando hay un silencio, utilícelo para expresar su. Lo que está ahí, dígaselo al Señor. Cuando dieron gracias por la copa, entonces yo ahí mismo pedí un himno. Entonces tenemos 8 copas. Entonces pasan 2 hermanos a repartir las 8 copas. Y entonces apenas paran los hermanos a repartir las copas, dije, hermanos, ¿será que los hermanos músicos, será que pueden cantarnos tal himno, por favor? Que tenía que ver con la sangre de Cristo. Entonces yo pensé, no, pues si ellos están cantando ese canto sobre la sangre de Cristo mientras estamos pasando la copa, pues yo puedo utilizar esa canción para adorar y también los hermanos están como todos distraídos, pues les sirve porque es que les pueden utilizar la canción. No estoy diciendo que usted haga eso en su asamblea, le estoy diciendo eso es lo que hice yo el domingo pasado, ¿sí? Y después de la reunión, una hermanita vino y me regañó. Entonces la hermanita me dijo, hermano, es que toda la música, pues, ¿y el silencio qué? Y así, hermana, tuvimos el silencio con el pan, y ahora pues, porque yo noto que para algunas personas necesitan que se les esté ayudando con los pensamientos. Algunas personas les dicen, es muy difícil un silencio muy largo, no son capaces de concentrarse, entonces cantemos, ¿sí? Y le cuento una cosa, hermanita, a mí me encanta el silencio también. Y entonces lo que yo hago es que cuando estoy cantando una canción y llega una parte que me tocó el corazón, que me hace arder algo, yo dejo de cantar, yo paro, y digo, y pause. Y adoro, le digo al Señor lo que siento y estoy contento con él y tal. Y después de un rato aterrizo. ¿Y por dónde es que van cantando, hermano? Y me les pego. O sea que, aun cuando la asamblea no tiene el silencio, uno mismo puede crearse el silencio. Si a usted le sirve el silencio para expresar su adoración.
Otro lenguaje.
Una forma de expresarlo, como hemos visto, son acciones de obediencia, hacer algo en miras de adorar. Señor, yo hago esto para adorarte. Hermano, yo hablo español e inglés sin ningún problema. Yo fui criado con los dos idiomas. Pero el holandés me tocó aprenderlo hace 6 años. Y todavía lo estoy tratando, pues, con hermano Carlos le estamos dando a ese idioma tan, tan jodido. ¿Sí? No es que los hermanos sean jodidos, es el idioma, ¿cierto? No, el idioma es el que es el más. Entonces, lo que pasa cuando uno está aprendiendo un idioma nuevo es que usted coge la palabrita, flor, ¿sí? Y entonces usted tiene la palabra y tiene que imaginarse flor, el piso. Eso está más o menos bien con cosas, pero cuando usted coge palabras de emociones, ya un poquito más complicado. Yo me acuerdo que aprendí en un curso la palabra schache. ¿Sabe qué quiere decir la palabra schache? Quiere decir, mi amor o tesoro.
¿Cómo es?
Schatje. ¿Sí? Entonces yo aprendí en un curso, que estaba con esa palabra y dije, uy, a ver si funciona. Entonces llegué a la casa y tal. Entonces estaba Joana por ahí y dije, oiga, schatje. Y me miró y sonrió y me picó el ojo. Y yo, uy, eso funciona. Y para eso lo usé otra vez, que es hache, oiga, tráigame, no, con azúcar, sí, es hache. Y le gustó. Y que no es que a mí nadie me ha llamado hache, y es holandesa, entonces eso le resuena a ella, esa palabra tesoro, sí, le suena. Y entonces lleve tan raro, que esa palabrita le caliente el corazón a mi esposa, pero es que suena tan feo, es hache. como si fuera como a escupir. Entonces, ahí viene el proceso de aprendizaje de que uno coge la palabra schache y ya está acostumbrado y soy capaz de relacionar la palabra con un sentimiento de cariño por mi esposa. Y entonces yo ahorita le digo schache y siento schache. ¿Sí me hago entender? Entonces, uno, para que ensaye, muchachos. Usted le dice a su amiga schache y le pega una cachetada, bueno. Pero entonces, nota que cuando uno aprende un idioma nuevo, hay que relacionar emociones con palabras. Y eso demora un rato. Entonces yo pienso acá, si estos son idiomas de adoración, maneras de expresar adoración, también de pronto al comienzo pueden sentirse en raras, pero usted las puede convertir en maneras de adorar. ¿Sí? Si usted de pronto comienza, yo me arrodillo para orar, pero no, ni me concentro por él. No, pero de pronto ensayo varias veces arrodillándose y me arrodillo eso reconociendo tu grandeza, Señor, por eso estoy arrodillado. Y de pronto después de varias prácticas, hombre, usted ya su arrodillarse automáticamente le genera, expresa esa grandeza del Señor y la adoración. ¿Sí me estamos entendiendo? Los estoy enredando. ¿Me estamos entendiendo hasta ahora? Vamos para adelante. El contenido de nuestra adoración. Vea, si yo le digo a usted, no, yo digo, hermano Rodolfo, muchas gracias, hermano Rodolfo, muy agradecido, hermano Rodolfo, muchas gracias. ¿Cómo se siente el hermano Rodolfo? Hermano Rodolfo, gracias, hermano Rodolfo, gracias, hermano. Pues, él se siente bien, pero le entra una curiosidad y dice, hermano, ¿por qué me está diciendo gracias? ¿Sí? O sea, gracias, ¿no? Pero gracias, ¿qué hice pues? Es que gratitud necesita contenido. ¿Sí? Digo, hermano Rodolfo, gracias por recoger los dos documentos, hermano. ¿Cuál los tiene todavía? Hermano, gracias por recoger los documentos. Él ya sabe por qué le estoy agradeciendo. cuando usted va y le gracias señor, muy bien, gracias, ¿por qué? Entonces, yo creo que la palabra gracias la entendemos más o menos bien, ¿cierto? Sino que noto que la palabra adoración, a veces la oración, alabanza, adoración, es lo mismo que la palabra gracias, necesita contenido. Y digo, señor yo te adoro, y el señor, muy bien. Sí, hay algo que te mueve a adorar. Entonces, por eso el contenido es importante, tanto para la gratitud como para la alabanza. Estamos alabando al Señor por... Hay muchas razones, pero hay que pensar. Y también adorarle con algún contenido. Entonces, en la Biblia notamos que el contenido para la oración tiene que ver con conocimiento acerca del Padre. ¿Se acuerda cuando Cristo habló con la samaritana? Vosotros adoráis a los que no conocéis, algo así. Saber tiene que ver con contenido, ¿sí o no? Adoración está relacionado con contenido. Acerca del Señor Jesucristo, lo que Él es, lo que Él ha hecho. Todo esto es lo que llamaríamos admonición para adoración. ¿Sí? Es la gasolina de la adoración, contenido. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? Lo que el Padre ha hecho por nosotros, el Dios su Hijo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que va a hacer, lo que está haciendo. Hay muchos temas así. El Espíritu Santo, yo diría que sí, Él nos motiva en esto. Como decía antes, realmente no es que estemos adorando al Espíritu Santo, podemos adorar, agradecer que el Padre nos ha dado su Santo Espíritu, sí. Pero el Espíritu Santo es Dios en acción. Y vamos a hablar más del Espíritu Santo, creo que es mañana o el día después, creo, entre 2 días. Seguimos. Y aquí vamos a dedicar el resto del tiempo a esta. Entender y digerir. ¿Saben qué es digerir? Creo que algunos hermanos no entienden eso, comen tan rápido. Sí, tragar, no, hay que entender y digerir el contenido. Si a usted le dicen, por decir algo, un ejemplo bobo, pero no te me decís. Dice, hermano, usted ganó la lotería. Hey. Uy, si usted sabe qué es la lotería y compró un ticket, usted pone contento. Pero usted, lotería, ¿qué es una lotería? Cuando usted no conoce, sabe algo, entonces es muy difícil que encuentre resonancia. Pero si usted entiende, le llega al corazón. También hay verdades bíblicas. Es que Jesucristo es nuestra propiciación, hermano. Algunos de ustedes, hay propiciación, si no, ay, qué bueno. Algunos de ustedes, ¿propi qué? No le sirvió para admonición de adoración, porque no entendió. ¿Sí? Y por eso creo, y es un reto que tengo yo, es también de cómo cojo el contenido de la adoración y lo meto acá al corazón, para mí mismo. Y como anciano en una iglesia local, con mucha gente diferente en la asamblea, ¿cómo hago para que el contenido de quién es el Padre y el Hijo, lo que han hecho, cómo hago para que, cómo ayudo para que ese contenido llegue al corazón del hermano joven, del hermano que tiene problemas con la droga, que está recién convertido, del hermano ancianito, para que el corazón de todos se caliente, no solamente los de los intelectuales, no solamente los académicos, no solamente los viejitos, sino que todo el mundo encuentre resonancia de que la verdad llegue? Claro, el Espíritu Santo está activo en coger estas verdades y haciéndolas llegar al corazón. Es parte del trabajo del Espíritu Santo. Vea, aquí tengo un libro. ¿Algunos de ustedes lo han leído? Los 5 lenguajes del amor. ¿Sí? Por Gary Chapman. Creo que es gratis hoy, no sé. No. Este libro salió, yo creo, no sé, yo pongo en mi país unos 15 años. Lo hemos usado en retiros matrimoniales. Lo vamos a usar ahora en febrero, un retiro matrimonial en la asamblea. Vamos a irnos con unas 30, 40 parejas. Vamos a usar los 5 lenguajes del amor como parte del fin de semana. Es sencillo, pero ¿para qué este gringo sacó estas ideas? Y muy buenas, eso pegó por todo el mundo. De vez en cuando los gringos sacan cosas buenas. Aterrador eso. Bueno. La idea es sencilla, vea. Lo que este hermano se preguntó fue, ¿cómo es que uno se siente amado? ¿Qué tiene que pasar para que usted se sienta, entiéndame, usted se sienta amado? Hay unas personas que para ellos escuchar la palabra te amo, ay, le llega y le al corazón. Y cuando el esposo, el novio, ay, querida, te amo. Tan querida que eres. Y así, de unas con esas palabritas, y ay, se está derritiendo esa mujer. Y otra mujer, ah, deja de joder, hombre. Sí, madure, madure. Sí, para algunas mujeres, eso no les entra. Pero para otras, esas palabras, así, sí, las palabras. Entonces, las palabras, él dice que es un lenguaje del amor. Para otros es tiempo. Cuando él le dedica tiempo, llega al trabajo y está por allá, le pone charla y le dedica el rato y no tiene como afán para irse. Uy, tanto que me ama, a ver, pasó una hora acá haciendo nada, pero qué rico que pasó, sí, qué rico que pasó tiempo conmigo, ¿sí? O de pronto que la esposa, la novia, se siente así, no está haciendo mucho, pero está sentada allí, tomó tiempo y le como que le gusta mi compañía, como que el tiempo. O sea, se sientan amados cuando usted le dedica tiempo. Es un lenguaje de amor. Otro, dice el escritor acá, son los regalitos. ¿Sí? Tiene 5 lenguajes, el tercero es regalitos. O sea, para algunas mujeres, llega el marido y le trae una chocolatina a ella, y dice, ay, mija, y le pone el chocolatico a ella, y dice, ay, tanto que me quiere. ¿Sí? O me trajo una rosita, de pronto la robó al vecino, no importa, pero me trajo una rosita, y el hecho de que me trajo un regalito, eso me derritió el corazón. ¿Sí? Pero para otros, para mí la idea del regalito no. Mi esposa para mí me trajo un chocolatico, un corazoncito de chocolate, así hace como un año, para ahí lo tengo todavía, ni me lo he comido. ¿Sí? No sé, ves, ya, gracias, la puse ahí, y ella pues se dio cuenta que varios meses después todavía está el chocolatico. No es que sea un pecado traerme chocolaticos y detallitos, sino que eso a mí no. Pero para otra gente, los mata usted con un regalito. ¿Sí? El cuarto lenguaje es el servicio. Por ejemplo, si él llega y se mete a la cocina y le limpia los trastos. O si él llega y usted llegó tarde y mientras tanto él cogió y trapeó la sala. Y dice, ay, qué marido tan maravilloso. Me hizo algo para mí. O de pronto que ella le organizó el escritorio. Ay, mujer, cómo me quiere. Llegué y tenía un desorden y vea que me puso todos los libros parejitos y todos. Ay, qué maravilla. Porque me sirvió, me hizo algo. O sea, se siente amado, se siente amada por el servicio de otros. Y la última es por el toque físico. Por ejemplo, el varón está leyendo el periódico y viene la esposa y empieza a joderle la cabeza, así, jalarle la orejita, hacerle así. Y él hace el bobo, ay, esta vieja sí me quiere. ¿Sí? Contento porque lo está tocando. ¿Sí? O entra el marido allá, está en la cocina y coge y le hace cosquillitas. Así le hago yo una vez, y le hago cosquillita y tal, y yo es que le gusta. Entonces yo a mí también, entonces ahí. Le hago las cosas. Y entonces es una forma de expresar cariño. Entonces la cuestión del autor este, lo clave de este autor es que él dice, es que todos nosotros tenemos uno o dos idiomas del amor que más nos gustan. Y el peligro es que como a mí, uno cree que la otra persona es como uno. Entonces, si a usted le gusta, usted le mantiene trayendo regalitos al muchacho. Porque usted, claro, es que uno se siente amado con regalitos. Pero para él de pronto los regalitos, nada. ¿Sí? Entonces el mensaje del librito es: descubra el lenguaje de amor de su compañero o su compañera y háblele como entienda. Y entonces si ella le entiende el regalito, hágale chocolatinas y toda vaina de florecitas. Si él o ella lo que entiende es como caricia y todo, entonces acarícelo, si es lo que le se siente amado, o si es con palabritas, entonces dígale estas palabritas. ¿Sí me entendieron el mensaje del libro? Ya no hay que comprarlo, ya. $7,700. No, pero ya con esa explicación, ya pongo... Oiga, eso es un paréntesis, con mi hermano Fernando, un paréntesis romántico, gratis, regalado en este intensivo. Y le cuento, hermanos, eso funciona. La razón que el libro es tan popular, y hay videos de ese libro, muchos idiomas, es porque funciona. Y es un concepto sencillo. Entonces, cuando yo estaba pensando en este tema de la adoración, se me llegó el pensamiento del libro. Y pensé, hombre, ¿cómo hacemos para que el contenido de quién es Cristo y quién es Dios Padre, cómo hacemos que, y lo que han hecho, cómo hacemos que el contenido entre a mi corazón, al corazón de diferentes personas? Entonces pensé en diferentes idiomas, aquí lo llamé idiomas de admiración. No sé si usted encuentra una palabra mejor para decir eso. ¿Cómo hago para que la verdad de ese himno, de esa escritura, me caliente el corazón? Eso es. ¿Sí? ¿Cómo hago para yo sentirme amado? El libro este. ¿Cómo hago para que la verdad de que lo que Cristo ha hecho me caliente el corazón? Es que a veces yo canto un himno, y yo cojo el libro, canto el himno y yo veo todo es verdad, todo es verdad, y no me hace nada. Sepan un hermano, va a leer una escritura, hermano. Y coge y lee. Y se siente y va bien. ¿Qué leyó? Ah, sí, es Salmo 22. Sí, Salmo 22. Pero no, o sea, no. Y no es que esté en rebeldía, nada, si este no hizo clic. ¿Sí me están entendiendo, hermanos, hasta ahí? Y entonces, bueno, de pronto hay diferentes maneras a que la verdad haga clic, que encuentre resonancia en nuestro corazón. Y les propongo como sugerencia 6 idiomas de admiración. Con la realidad, con la conciencia de que para algunas personas un idioma va a ser más útil que el otro idioma, así como los lenguajes del amor. Entonces, una forma de que la verdad de Dios entre a nuestro corazón y haga resonancia es la lectura de la palabra de Dios. Es una forma importante, hermanos. Y por eso es importante coger y leer la palabra de Dios usted solo. Porque usted va leyendo y Dios utiliza, el Espíritu Santo utiliza su palabra, no siempre, pero muchas veces la utiliza para tinde, usted le llega al corazón. La semana pasada estaba yo un poquito como achantado. Y, señor, ir a Colombia, que eso va muy bien allá sin mí. Y yo, ¿para qué me matan de uno? Y entonces mi devocional estaba yo leyendo en 2 Corintios 11. Ojalá me toleréis un poco de locura, sí, lo toleradme, pero yo celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para enfrentaros una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En inglés sale más bonito que el español. Es una fidelidad pura, una devoción pura y fiel a Cristo, algo así. Tiene dos palabras, pura y fiel. Y el Señor me puso a hablar con ese versículo, con esa expresión. Eso es, no es centro bíblico, no son programas de misión. Es una pura, sincera fidelidad a Cristo, siguiendo a eso es, seguir a Cristo. Tú no vas leyendo y a través de una porción, el Señor coge y ¡pin! Le entra uno directo acá. Y no me ocurre todos los días, pero de vez en cuando lo noto muy fuerte, ¿sí? Y cuando a usted le llega algo que, pues, no es como, es que hay verdades que usted las lee y usted las entiende. Sí, sí, claro, hay una devoción a Cristo, es importante. ¡Amén, hermano Fernando! Amén, listo, próximo versículo. O sea, eso no es un pecado, pero se me queda en la cabeza. Pero hay momentos que Dios utiliza su palabra y le llega uno acá. Dice, verdad, es que eso es lo que yo quiero, una devoción sincera a Cristo. Eso es, eso es. ¿Sí? Y entonces adoro al Señor un rato. En la Santa Cena o en momentos también, hay momentos muy buenos de leer alguna porción. Mira, hermano, aquí les voy a decir una cosa. Yo noto que algunos hermanos leen una porción bien larga en la Santa Cena. Todo lo que leen es Biblia y eso es bueno. Pero si usted piensa, lo que estoy tratando de hacer en este momento es darle gasolina a la adoración del corazón de los hermanos y las hermanas. Les estoy dando quiero darles eso, un motivo de adorar. Entonces no va a leer demasiadas cosas complicadas, porque usted pierde la mitad de la congregación, si no es más. Y si de pronto usted lee una porción un poquito complicada, hermano, explique por qué la leyó, para que los hermanos entiendan y les entre. Porque si no le entienden, si no supieron por qué, no les entró, no les va a hacer nada. No es un pecado, sencillamente un mal gasto de tiempo. Mal gasto queda muy fuerte. Es una lástima, para no ponerlo más fuerte. ¿Sí? Entonces, cuando usted está consciente que va a leer algo que me sirve a mí para adorar, de pronto para mis hermanos y hermanas, entonces léalo y de pronto resalte el pedacito que usted le calentó el corazón y explique por qué, porque se lo va a servir a otros. Ay, yo también quiero adorar con eso. Muy bien. Dale amunición a la adoración.
Otro lenguaje.
La repetición. ¿Ustedes qué piensan de la repetición? Algunas críticas de las canciones modernas es que tienen mucha repetición. Pero yo le puedo encontrar muchas canciones viejas con muchas repeticiones. El Mesías de Handel, es una repetidera, 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 y eso... Es que la repetición en sí no tiene ningún valor en sí. Pero a veces la repetición nos ayuda a que el contenido entre al corazón. A veces usted lee un versículo o dice algo y algunos hermanos, usted lo dice una sola vez y ¡pim! Les entró. ¡Ay! Y hacen relaciones en su corazón y empiezan a, ¡qué maravilla eso! Y empiezan a adorar al Señor con eso. Pero para otros, les entró y ¡pum! Les salió. Un ejemplo, para que me entiendan. Romanos 5:8 es un versículo elegante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Adoremos a Dios en base a ese versículo. No, para algunos de ustedes que conocen bien el versículo, ya listo. Ustedes recogen el versículo otra vez y empiezan a encontrar razones para adorar. ¿Sí? Pero para algunos de ustedes, hermano, ¿cuál fue el versículo? ¿Cuál fue? ¿Qué leyó? ¿Qué fue la...? Sin repetición se les perdió el versículo. Es una forma de subrayar, de cierto, una verdad importante. Sí. Y entonces, al repetir una verdad, o sea, cuando uno escribe un libro, uno subraya algo, lo pone en negrilla. Pero al leerlo, a veces es bueno repetir. A veces por eso una canción no es un pecado con un verso bonito y cantarlo dos veces o tres veces. Hasta que haga clic y empiece usted a adorar. Por ejemplo, mas Dios muestra su amor. Dios, el Creador, Dios muestra su amor. ¿Para con quién? Dios, su amor. Para conmigo, para con usted, para con nosotros. Mas Dios muestra su... ¿Cómo muestro? En que siendo aún pecadores, que Dios no esperó que nos mejorásemos para luego amarnos. Siendo aún pecadores, en esa condición de rebeldes. Cristo murió por nosotros. Cristo murió como una expresión del amor de Dios para conmigo, pecador. Nota que estoy haciendo, repitiendo el versículo. Pero yo le garantizo, yo lo repito así un tiempo, vamos repitiéndolo, y me empieza a calentar el corazón solo repitiéndolo. En silencio llamamos eso meditación. Y como un versículo lo leemos varias veces, lo masticamos como un gringo con un chicle, usted queda con una vaca rumiando ahí con el versículo. Eso es para que coja el contenido y lo metamos al corazón, y eso es un proceso. Ensaye, hermano, practique y verá. Y a veces en la congregación, de pronto un verso nos pasa, de pronto un verso, la estrofa número 3. Hermanos, cantemos la estrofa 3 otra vez. La repetición puede ayudarnos a que el contenido, estamos trabajando en eso, para que el contenido entre al corazón y haga algo. Bueno, aquí uno bien controversial. ¿Será que una figura o una imagen puede ser usado para coger contenido y traerlo al corazón? Les voy a mostrar una imagen. Aquí tengo para mí más 5 imágenes que las encontré en la internet. Pero hermanos, no se me van a asustar. Yo estas imágenes hace por ahí un año... Un domingo en la Santa Cena en Holanda, iba a comenzar el culto. Le dije, hermanos, les pido 2 minutos de silencio al comenzar la reunión, que les quiero mostrar 5 imágenes en silencio. Véalas, mediten ellas y utilícelas como amonición para la adoración esta mañana. ¿Sí? No estoy diciendo que usted las utilice para su asamblea, sencillamente esa las hice, pero sí quiero para que usted en estos momentos las utilice. Y tiene una ametralladora, usted necesita echarle algo a la ametralla para poder disparar. ¿Cierto? Es munición. Munición. Así es que el inglés es ammunition. Por ahí fue que me pegó la. ¿Sí? Entonces la cuestión es que usted tiene ganas de adorar. Y que necesito alevarla, pues necesito munición. ¿Sí? Entonces yo, les voy a dar este ejemplo, pues, ¿cómo pienso yo? De pronto usted dice, hermano, querido, estás enredado, hermano, tranquilo. Pero de pronto para algunos de ustedes sí les sirve. Porque es que las imágenes son para los ojos, lo que las palabras son para los oídos. Son medios en cual la formación entra. Y puede o no puede entrar al corazón. Y entonces, algunas personas de ustedes son más visualizantes. Visuales. ¿Sí? Para algunos de ustedes, con palabras, son más como, no sé, es como intelectual, creo. Entonces, uno, auditivos. Entonces, usted escucha y con eso muy bien. Y otros, ustedes ven.
Entonces, yo cojo y miro esa imagen.
O si a usted le molesta la palabra imagen... Figura. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y los que hay en la tierra. Entonces, si estoy solo con estas gracias, tengo estas, las pongo en la pantalla para una devocional. A veces en vez de leer la Biblia, me pongo un par de imágenes, no frecuentemente, pero a veces, o una canción, de YouTube la pongo y me inspiro. Entonces veo, digo, bueno, el Cristo que con sinceridad yo quiero seguir, o que sigo, es el creador del universo. No es un niño Dios, es el creador. Por Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y en la tierra. ¡Qué maravilla, Señor, que tú! Y empiezo a hablar. Que escogiste como creador fijarse en personas no rebeldes como yo y nosotros. ¡Uy, Señor, te doy las gracias, te adoro! Noto que estoy usando una imagen. Ahí le puse un pequeño texto ahí también, pero es una imagen que visualiza. Les voy a mostrar otra imagen. Y como no quiero solamente pues que aprendan, sino que también hagan, te doy la imagen, tomemos un momento y utilícela. Algo de la imagen y adore. O sea, no es para que guarde para después. Hágale una vez. ¿Podemos adorar a Dios ahorita o no? Hagámosle pues. De pronto para algunos de ustedes, no, pues, me recuerda mucho pues al catolicismo y todo eso, yo ya tomé distancia de eso. Listo, entonces si a usted esas imágenes no le convienen, no las use. ¿Sí? Los que no somos criados en un ambiente católico, vemos figuras como palabras. No me tiento de ninguna manera de arrodillarme frente a estas imágenes. No se me, ni se me ocurre. Pero si para algunos dicen, ¡ay, no, un crucifijo! Ya empiezo eso a traerme otros pensamientos y como de otra clase de cosas. Hombre, entonces no utilice dibujos sucios de otra cosa. Lo que me gusta del PowerPoint así de presentaciones es que uno muestra la imagen y luego desaparece. Cuando hay una imagen en una pared, en una capilla o en una casa, poco a poco uno puede encariñarse de la imagen. Ahí le tengo yo miedo, que ya, como que la imagen coge una dimensión diferente. En cambio acá, la voy a pasar y usted ya no la vuelven a ver. Si me, entonces se lo utiliza y desaparece. Ahora les voy a mostrar otras dos o tres imágenes donde es una expresión artística de algún cristiano que estaba entusiasmado con la resurrección de Cristo, que el Cristo Todopoderoso salió de la tumba vivo. Y no hay imágenes de Cristo, si una figura de Cristo. Vea, aquí le voy a dar un poquito de teología histórica. Personas que dicen, no, es que una imagen de Jesucristo, eso a mí no cuadra conmigo. Entonces, pues han cristianos han alegado o discutido este tema por años. La cuestión es que cuando Jesucristo, es diferente una imagen de Dios, nadie ha visto a Dios. Pero el Señor Jesucristo escogió venir a la tierra con una cara, con nariz y con orejas. La encarnación de Cristo era una realidad. ¿Qué cara precisamente? Eso realmente no tiene importancia. Pero una imagen de Cristo, pues como la vimos ahorita, pues así como para ayudarnos en la meditación, para mí no tiene ningún problema. ¿Sí? Pero si para alguien sí es un problema, pues yo aquí en Colombia tendría como un poquito de miedo presentar eso en una Santa Cena. Esta de pronto sí. De pronto una Semana Santa, hermanos. Quiero, después de la canción, quiero proyectarles esta para que pensemos en el Cristo que adoramos. El Cristo que está aquí entre nosotros esta mañana. ¿Sí? Pero es más por el ambiente católico de Colombia. Que pronto algún hermano les caiga. Pero si a usted le sirve, utilícelo a veces. No para todos los días, no, a veces. Como un lenguaje, que es la expresión que usé yo en español para esa, un lenguaje de admiración, para admirar lo que Cristo ha hecho, Dios ha hecho con otros. Aquí otra, todas estas, digo, los bajé del internet gratis ahí, si usted pronto encuentra otro. Ese es el hijo pródigo, ¿cierto? Volviendo. Y es una pintura, sí, pintada por un artista hace, no sé, 100, 200, 300 años, de pronto una de las pinturas clásicas de hace 15, no sé quién es el. Sino lo que me impactó de esto, hermanos, mire la cara al padre. Yo pensé que mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Y ese hijo muchacho ahí está despeinado, abarbado y huele a marrano. Está sucio. Y vea esa cara del padre. O sea, es una imagen con emoción. Y yo miro eso y digo, y qué maravillosa gracia. Ese pelado no merecía eso. Yo tampoco. Así es mi Padre Celestial. Así es. Así es mi Papá Celestial. Eso, hermano, no les calienta el corazón. El por dentro. Wow. Y después del y del wow, le voy a decir algo. Exprese esa adoración al Señor. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y esto es como un lenguaje que para algunas personas dicen, no, pero para, yo creo que para muchos, imágenes o cuestiones visuales pueden ayudar a que la realidad, y claro, no todo se puede expresar por figuras, hay cosas que hay que decirlas. Mi última ilustración. ¿De quién es esa imagen? Abraham sacrificando a Isaac. Como figura leemos de Dios Padre sacrificando a su hijo. Échele ojo, un minutico en silencio. Capten la emoción del dibujo. Y luego piensen de que es un dibujo que Dios mismo diseñó. Un drama emocional impresionante para que entendiésemos un poquito de lo que ocurría en el corazón de Dios Padre cuando Cristo colgaba en la cruz. Génesis 12, la historia de Abraham y Isaac, es una historia que para muchos los incomoda. Un Dios malo mandando un papá a matar a un hijo pequeño, qué Dios tan mala historia. Pero bien entendido, es una historia impresionante de la emoción que Dios está tratando de ayudarnos a entender. Muchas veces cuando, claro, Dios envió a su hijo, y Cristo, los sufrimientos de Cristo en la cruz, si las puntillas, hermano, ese desprecio, qué cosa. Pero pare un momento y piense en el corazón del Padre. ¿Cómo se siente un padre entregando a su hijo así? Hermano, estas historias, ya sea verbales así, o se las lea, nos son dados, es para munición, para adorar, hermanos. Porque usted puede leer el versículo, Dios Padre envió a su Hijo, murió por nosotros, es verdad. Pero a veces estas cosas como que nos hacen que el cajoncito azul, que la información, el contenido, nos penetre al corazón. Y eso empieza a hacernos algo. El Espíritu Santo utiliza eso para calentar nuestro corazón y luego le decimos algo, le expresamos algo. Estás a las 5:30, ¿cierto que terminamos esto? 5:40. Listo.
Ya estamos terminando.
Entonces, hemos visto hasta ahora de las 6 como lenguajes que nos llegan, lenguajes de admiración. ¿Sí les parece bien la palabra admiración o ustedes ya me tienen otra palabra mejorcita para eso? Palabra de lenguajes de, ¿sí?
Contemplación.
¿Cómo le parece? ¿Si contemplación le resuena más o qué, hermanos? No, meditar es un proceso, es parte de la flecha. Yo apunto contemplación acá porque siempre estamos buscando una. Pero si a usted le ocurre otra, bien pueda, dígame que. Contemplación. No sé si a usted le ha pasado, hermano, es que hay unas personas que son artistas en expresarse bien. Hay personas que es que saben decir cosas como, eso está dicho muy bien. Y a veces podemos usar esas palabras bien bonitas de otro y nos hacen, nos llegan. las palabras bien expresadas de otra persona. Ya sea porque alguien tiene una poesía muy bonita. A veces cuando usted encuentra una poesía que le habla, le calienta el corazón y lo mueve a adorar, hermano, de pronto échale a la Biblia, de pronto algún domingo le sirva para leerlo en la Santa Cena también. Como unas palabras. Los himnos no hay que siempre hay que cantarlos. A veces lo que me interesa es leer, va a leer dos veces el verso 3 del 247. No hay que cantarlo. A veces me entristece cuando hay un himno que como que no somos capaces de cantarlo y nos estresamos todos tratando de cantarlo y digo, ay, se perdió el ambiente de adoración. Estamos enredados con la música. Ah, que es una do mayor, que la fa menor, que toda la vaina. No hay. Se nos volvió una clase de música esto. Entonces yo digo, pues practiquemos la música por fuera, pero cuando estamos en la adoración, hermanos, hagamos lo más posible para mantener ese ambiente de adoración. Y si nos enredamos con la música, hermanos, tranquilos, relájense, voy a leer el verso, vamos a leerlo y léalo. ¿Sí? El objetivo no es profesionalismo musical, no es profesionalismo, el motivo es adorar, a eso venimos. Entonces las palabras expresadas, y también, hermanos, cuando usted explica un versículo de por qué a usted le calienta el corazón el versículo, esas palabras le van a servir a otro, le ayudan a que ese tema le entre al corazón. No está perdiendo el tiempo. Quinto, canciones. Escuchar una canción o cantar. No sé si queda tiempo, ahí tengo una canción de 4 minutos en inglés. Que yo muchas veces te necesito, se llama la canción I Need You. De pronto y termino faltando 4 minutos, la aprendo. Entonces yo la he puesto, es como con fotos y música, palabras muy elegantes, para mí pues. Entonces con esa canción, el Señor ha utilizado varias veces para coger ciertas verdades y hacérmelas llegar al corazón. Usted tendrá las suyas. Que hay cierta, no sé, Arturo Giraldo o por allá, no sé, algún otro, que usted, ese CD, yo cuando estoy como achantado, o no solamente achantado, cuando estoy contento, yo lo aprendo y eso me motiva a adorar, me da munición para adorar. Hombre, utilícelo, sí, cópilo, sea piratería, lo que sea, pero consígaselo y téngalo allá. Ay, corten eso. Sí, no, préstese la copia de algún hermano, así. Las canciones, y ahí hermanos es donde yo tengo que tener cuidado. Porque es que necesitamos es buscar canciones que encuentren resonancia. Y yo sé que la obra aquí en Colombia ha pesado con misioneros europeos, y nosotros los europeos nos gustan las canciones. No hay nada malo con eso. Con tal de que encuentre eso también resonancia en su corazón. Habiendo visitado a Camboya, al lado de China, ellos tienen otra clase de música rara por allá. Digo, que es que usted enamorar a una muchacha colombiana con esa música, la pone a vomitar. ¿Sí? Pero por allá, esos personitas se enamoran con eso. Ha montado en un bus, ha viendo unos videos románticos, nada de todo ordinario, eso con unas musiquitas que uno dice, no, que están. Pero por allá pega duro eso. ¿Sí? Entonces, también, hermano, necesitamos tanto música como palabras bíblicas y sanas que nos lleven al contenido. Y muchas veces la crítica de las canciones modernas, de algunas canciones modernas, es que el contenido es muy superficial y hay muchas verdades buenas bíblicas que no encuentra canciones para traerlas. Digo, bueno, entonces, usé otra cosa, pero es importante que en las canciones que encuentre resonancia. La palabra resonancia sí le suena. Sí, es que la música, vea, usted con unas palabras, una guitarra, usted puede poner a alguien a llorar. Ay, qué mucho emocionalismo. Pues que el corazón habla de emociones. Entonces sí, y no es como manipular a la gente, no, de ninguna manera, pero sí encontrar maneras de que las verdades de Dios nos lleguen al corazón. Y por último, lenguaje de contemplación o adoración es hacer algo. ¿Cómo así que hacer algo? Sí, a veces acciones nos ayudan. El hecho, por ejemplo, de pararse en adoración o sentarse, me puede ayudar a llevar adoración o me puede servir también para expresar adoración. Es que es muy... Tenemos tentación de pensar, es que eso es muy emocionalista, muy materialista, espiritual, o adorar en el espíritu y verdad no tiene nada que ver con eso. Y yo me pregunto, ¿y por qué fue entonces que Jesucristo inventó la Santa Cena donde hay que masticar y tragar y hay que tomar? Son cosas que hay que hacer. Después de esto, vengo desarrollando estas ideas ya, pero de esto me ha motivado, además cuando estoy haciendo algo. Por ejemplo, cuando estoy tomando la copa, que habla de la sangre, y uno siente, pues el vino frío bajando. Digo, y sí, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre me limpia. Y entonces estoy utilizando como un lenguaje que cuando estoy tragando, que no solamente, ay, sí, me tomé ya y gracias, me lo tomé, sino que no, simboliza algo y lo estoy tratando de vivir. Que cuando estoy masticando el pan, un hombre molido por nuestros pecados, no mastica por mí. Sí, como tratando, en vez de tragar, no, me lo mastico, me lo trago y ya, y espero el próximo. No, tratar de utilizar las actividades para que también sean como que me ayude a que me llegue la realidad. Esta es mi conclusión. De paso, usted se acuerda, aquí en paréntesis, como decía el hermano Fernando, usted se acuerda cuando Daniel... lo estaban tratando de mandar al pozo los leones y le dieron que el que no adorara pues la imagen le iban a tirar al pozo los leones. ¿Qué hizo Daniel? Él dice que volvió a su habitación. ¿Qué más hizo? Ve tan raro. ¿Por qué piensa usted que abrió la ventana? Para dejar salir la adoración. ¿Es necesario abrir la ventana para que la oración funcione? Abrió la ventana, dirección a Jerusalén. Por allá queda Jerusalén. El Dios que Daniel adoraba era el Dios de Israel. Y se arrodilló. ¿Era necesario arrodillarse? Todas esas cosas no eran necesarias. Él podía quedarse sentado en el baño. Voy a orar acá que no me vean. No importa, de todos uno puede. Pero es que él tenía ciertas acciones que le ayudaban a él a adorar. Y entonces, no, como para recordarme de que es el Dios de... Yo estoy en Babilonia, estoy lejos, estoy cautivado, pero el Dios mío es el Dios de Jerusalén. Abro las ventanas, allá. Mirando a Jerusalén, me arrodillo, decía Daniel y oraba. Entonces, ¿no ve que hay ciertas actividades que para Daniel le servían? Entonces, de pronto experimente con ciertas cosas que de pronto a usted le ayudan a orar. Entonces, hemos visto entonces que hay 5 elementos en esta cuestión de adoración. Que el contenido, buscar formas de que el contenido entre a nuestro corazón, y digamos una propuesta de 6 diferentes maneras, canciones, oraciones, figuras, calienta el corazón y luego expresar esa oración. Hay ciertas canciones que nos tanto calientan el corazón y nos llevan a hablar, la misma canción hace las dos. Por aquí un himno. ¿Qué ustedes qué piensan? Jesús murió, su sangre abrió entrada. ¿Qué clase de himno es ese?
Es un himno para esto, un himno para esto. Contenido. Jesús murió, su sangre abrió entrada. Nos está dando contenido, ¿verdad? Todas las cosas bacanas que hizo en su vida. ¿Sí? Ah, es un himno de adoración. Es un himno que motiva a adoración, sí. Pero cuando uno coge otro himno, por ejemplo, o canción, te lo amo, oh Dios.
Le estamos cantando ya a Dios. Estamos en el proceso de alabar o adorar. Hermano, ojalá esto haya ayudado a no enredarlos, sino a darle ciertas sugerencias para enriquecer su adoración. No, por eso subrayo la palabra sugerencia, ¿sí? Y sí me haría tristeza si usted coge y arranca con esto para la capilla, mete en el PowerPoint y entonces vamos a cambiar, remodernizar o alguna ensayo.
enriquezca su propia adoración.
Es como si usted coge una guitarra. Y usted puede tocar una melodía muy bonita con dos o tres cuerdas. Bonita, y el Señor se agrada mucho. Entonces, lo que ojalá de pronto con esto lo usted le inspire a coger una o dos cuerdas más y encontrar otras formas de darle expresión a su adoración al Señor. Y como decía el hermano Carlos, me parece muy cierto, de pronto lo que le funciona a usted no le funciona tanto a otro. Y entonces no juzgue al otro y tampoco le imponga. Porque el Padre está buscando adoradores, hermano. Y es algo que pasa dentro del corazón. Sí, sí. O sea, no es un emocionalismo vacío, pero sí las verdades de Dios pueden tocarnos el corazón. Y a veces lo puede poner usted a llorar de agradecimiento o de algo como ver con el Señor. Pero no quiere decir que entonces si no lloró, no adoró. O sea, eso por ahí no es la cosa. Oramos. Padre, te damos gracias que tú aprecias nuestra adoración, que tú nos has creado para que te adoremos aquí en la tierra y en el futuro por toda una eternidad. Señor, te damos gracias de que hay mucha munición para adorarte. Tú nos das muy buenas razones. Que tú no solamente nos amas, sino que has demostrado ese amor. Y que tú buscas, Señor, no solamente tocar nuestro intelecto, sino tocar también nuestro corazón. Señor, pedimos en estos momentos que tú escudriñes nuestros corazones. Señor, si hay algo en nosotros que impide esa oración, que frena eso, Señor, que tú nos ayudes a confesar y a limpiar, a sacar lo que sea necesario, Señor, para que podamos expresarte, Señor, la adoración que tú tanto deseas y buscas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.